Padre, te damos gracias, mi Dios. Venimos delante de ti pidiendo toda sabiduría, mi Dios, y sobre todo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control de mis labios, Señor, que tomes control de nuestros oídos, Señor, y que podamos escuchar, Señor, tu palabra, lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. También te pedimos que no permitas que venga cualquier cosa y pueda destruir o simplemente bloquear lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos hable, Señor, ya que son pasajes bien prácticos, Señor, de la manera como debemos estar viviendo, sirviéndote, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, del versículo 15 en adelante. Ya Charles lo había leído, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, mirad pues, con diligencia, cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, o sea, no se emborrachen, eso quiere decir, no se emborrachen con vino o con cerveza, en lo cual, dice, hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 24, y donde dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos viendo la naturaleza que ahora pasamos a ser hijos de luz. Fue la semana pasada. Vimos lo que la luz produce. Produce cosas buenas. La luz muestra lo que es aceptable y lo que no es aceptable. También la luz expone las obras de las tinieblas. Entonces nos habíamos quedado en eso. Pero ahora aquí, de alguna manera, se queda y dice, despierta, despierta, despierta en el que está durmiendo. Y el reto nos lo da. Y dice, levántense de entre los muertos. Y el resultado a través de esa levantada de entre los muertos es que simplemente Cristo nos alumbra. Y Él es el que va a guiar nuestro camino. Entonces ya ahora sí, no vamos caminando en la oscuridad, vamos caminando en luz. En 1 Corintios, vimos la semana pasada, en 1 Corintios 15, 34, dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Pues porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra los digo. Recuerden que esta carta a los corintios estaba siendo escrita a una iglesia carnal, una iglesia que en realidad muchos se creían muy santurrones y venían y alababan al Señor, alababan en lenguas y había un descontrol total. Era una iglesia carnal. Y él lo pone de esta manera. Lo digo por vergüenza que ustedes, algunos de ustedes no conocen al Señor. Ahora aquí regresa y sigue con el mismo contraste, poniendo la versión de, por decir, la buena y la versión no tan buena. Entonces sigue con esos contrastes y vemos cinco puntos prácticos para cómo caminar con cuidado. Entonces, el punto número uno es, pues, ¿cómo puede un creyente, alguien como nosotros, caminar con mucho cuidado? Pues, versículo uno dice, mirad, pues, con diligencia. O sea, que tenemos que caminar viendo con diligencia el caminar de cada uno de nosotros, no como los necios. Ahí está el contraste de la manera como lo está poniendo. Entonces, Pablo dice, mirad pues, con diligencia cómo andes, cómo andéis. Dice, no como los necios, sino como los sabios. La palabra diligencia, algo bien, bien interesante. Diligencia es con cuidado, con agilidad, con prisa, con prontitud, con eficiencia. Es ese tipo de hecho que se dice, ¿saben qué? Sean listos, pónganse abusados. En la calle dirían, pónganse trucha, listo carnal, ve a ver qué está pasando. O sea, estar a la expectativa, estar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay dos tipos de personas en esta vida, están los necios, y ahí vemos el contraste. Esos necios son los que son poco sabios. La Biblia en algunas versiones dice que son los tontos, los torpes, imagínense. Y simplemente lo que quiere decir es que los que no piensan, los que son descuidados, los que no les interesa nada y al final de cuentas viven de una manera mundana, una manera de siguiendo la mentira de este mundo. Caminan de una manera como ellos quieren caminar. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que ellos quieren hacer. O sea, son necios. Ahora, este tipo de persona piensa poco a dónde debería de ir o dónde es su destino final. Muchos de nosotros, yo creo que pensábamos que nuestro destino era simplemente morimos, quedamos ahí en la tumba, nos entierran y ahí se acabó todo. O sea, no lo sabíamos ni pensábamos más allá. Pero aquí algo bien interesante, que si uno cometía errores antes, uno decía, esto no importa. Cometer errores es parte de la vida humana. Nadie es perfecto. Y luego hasta uno decía, el perfecto nada más era Jesús o Dios. Algunos sabía algo de Dios, ¿no? Entonces siempre uno decía eso. Pero en realidad, el insensato, el necio, no se preocupa de sus pasos. ¿Por qué? Pues porque simplemente camina a como él quiere caminar, siguiendo los deseos de la carne. En Salmo 72, versículo 22, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Imagínense, hablando de la manera como caminaba uno como animales. Por eso el mundo, el hombre natural dice que es simplemente descendiente del animal, pero no es que somos descendientes de los animales porque actuamos como animales. Actuamos como animales por el pecado. Sinceramente, ese es el punto, ¿no? Que sí, caminamos así, pero es porque por el pecado, no es porque nuestra descendencia son los animales. En Gálatas 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas. O sea, hay que no estar satisfaciendo nuestros deseos de la carne. Y ese es el problema, hermanos, que el insensato, el necio, es lo que quiere estar haciendo. Estar siguiendo las cosas que a mí me gustan. En Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, habiendo pues conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, o sea, se envanecieron en su razonamiento, y su corazón fue entebrenecido, o sea, fue puesto en oscuridad. Ahora sí que el Hijo de Luz, imagínense, caminando por un corazón, caminando con un corazón necio sobre la oscuridad, dice que su necio corazón fue entebrenecido. Profesando ser sabios, dice que se hicieron necios. Y muchos de nosotros éramos necios. Hablábamos de cualquier cosa y creíamos que teníamos la razón, que éramos perfectos o que sabíamos mucho. Esos éramos nosotros, los necios creyendo ser sabios. Ahora, vamos a ver los sabios. Los sabios son los que piensan con cuidado, se ocupan de las cosas espirituales y renuevan su entendimiento constantemente y cambian su manera de pensar. No están clavados a que, es que así fue mi papá, así mi papá me creó, es que yo tengo... No, simplemente se están renovando ese entendimiento. Un hermano una vez me dijo, hay que renovarnos, es que si uno se queda clavado en la manera de vivir de antes, uno... se va a la muerte. Un hermano que ni siquiera iba a la iglesia, simplemente me dijo eso y se me quedó clavado siempre. ¿Y cuántas personas conocemos que siguen haciendo lo mismo de antes, no cambian? Y me dice, man, ¿hasta cuándo esta persona va a seguir así? Y dice, no, pues es que así me hizo Dios, es que así voy hasta la muerte, o empiezan así. Y no, ese no es el punto. El chiste es de ir renovando, cambiar de pensar la manera. Pero hablando de una persona sabia, ¿no? Conoce a Dios personalmente y sabe que está en la tierra para vivir y dar un buen testimonio. Y sobre todo, servirle a Dios. Por la mañana se levantan y simplemente son guiados por Dios. Oran, dicen, Señor, guíame, que este día sea lleno de bendición. Quiero estar en tus caminos, ayúdame. Y en realidad, una persona que está totalmente a obediencia de Dios. Ya no piensa en pecar, ya no dice malas palabras, ya no se emborracha, ya no hace el mal, ya no hace chistes vulgares, ya no es así mal hablado, obsceno, ya no es orgulloso, es corajudo, ya no tiene odio por alguien. Wow, todo sería algo ideal, ¿verdad? Pero el punto, hermano, es que Dios así ya nos ve. Dios ya nos ve como esa persona sabia, ese ser perfecto. Aunque estamos en un mundo caído, estamos constantemente cambiando, el Señor nos está cambiando. Ahorita nos está cambiando y nosotros ni nos damos cuenta a través del Espíritu Santo. El problema es que a veces queremos regresar a lo antes, pero no, ¿cómo voy a olvidar eso que me hicieron? Ay, pero es que si supiera, ay, pastor, no sabe. Y regresamos a lo mismo. Y Dios dice, no. Entonces, son necios. Somos necios. ¿Por qué? Porque no salimos de lo de antes, seguimos con lo mismo. Y aquí la palabra está diciendo, hey, ustedes son sabios, deben de caminar como sabios. Ya, no son necios. Y al final de cuentas, fíjense lo que dice 1 Juan 2:6. Dice que el que permanece en él, hablando de Dios, debe andar como él anduvo. Y ese es un sabio. Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, Jesucristo dice, andad en él. O sea, así como ya lo recibiste y él mora en ti, ahora camina de esa manera. También Proverbios 14, versículo 8, dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. O sea, es hasta una ciencia entender. Imagínense, es entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. El otro punto, punto número 2, ¿cómo puede caminar cuidadosamente un cristiano, un hijo de Dios? Pues usando bien el tiempo. Usando bien el tiempo. ¿Por qué usando bien el tiempo? Pues porque los tiempos son malos. Versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar es redimir. Y redimir, ustedes saben cuál es esa palabra. Redimir es lo que se paga para poder rescatar algo. Es lo que Dios hizo por nosotros. Él nos redimió de la muerte, del pecado, que éramos esclavos de Satanás. Y Él vino, el pago fue Él mismo, Él se entregó. ¿Para qué? Para poder redimirnos, para sacarnos de lo que a nosotros nos tocaba, que era la muerte. Entonces, eso quiere decir redimir. Pues aquí, esa palabra aprovechar, en el original quiere decir eso. Quiere decir redimir, pagar un precio para recuperar algo perdido. Rescatar o comprar de nuevo, en inglés sería algo como buy off, o sea, te lo voy a comprar, buy off something, comprar algo. Ahora, aquí la idea no está diciendo de que comprar el tiempo. El tiempo, hermanos, Dios nos lo ha regalado. Desde que nacimos, cada quien hace con su paquetito. Dice, Lino, José, van a ser y va a vivir todos estos años. Es el único que sabe. Y es algo interesante que yo me quedé y dije, wow. El Señor ya sabe lo que vamos a estar viendo. El problema es que nosotros, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida se va haciendo chiquita. Se va haciendo chiquita. El pecado, la manera que uno está viviendo. O sea, uno mismo va gastando su tiempo, que en realidad es el tiempo de Dios. Entonces va gastando, y al último día está bien, a los 50 años, y dice, ¿qué pasó? Ya estoy bien viejo y veo a fulanito y a manganito que tiene 80 y míralo, todavía anda ahí. Bueno, ¿qué pasó? Que he vivido de una manera pecaminosa que me está llevando a la muerte. Porque ¿cuál es la paga del pecado?
Muerte.
Es muerte. Entonces es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos, ese tiempo que Dios ya nos ha dado desde que nacimos, simplemente nosotros lo estamos abusando. Nuestra vida la estamos gastando a lo loco. Es como cuando nos pagan, tenemos nuestro chequecito, ya sabemos la cantidad que hay. Es como ir a jugar a las maquinitas. Bueno, ustedes ya no son de maquinitas, pero no sé ni por qué dije maquinitas, pero cositas, simplemente. Sí, al final algo estaba diciendo. pero el punto es de que lo que ya nos ha dado, nomás lo gastamos ahí, nomás en cosas insignificantes. Y también eso no es bueno. Entonces, eso quiere decir. Ahora, fíjense lo que dice la Real Academia Española, que es el español correcto, ¿no? De España. Ese diccionario dice que aprovechar, recuerden, la palabra que vimos aprovechar en el griego, en el original texto que se está viendo, es redimir, pagar un precio para recuperar algo. Pero en el diccionario dice que aprovechar es sacarle lo máximo, el máximo rendimiento para sacarle provecho de algo. Quiere decir que viene siendo lo mismo, hay que sacarle provecho, pero en el original es hay que redimir, hay que rescatar ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo se nos está yendo. Y si no rescatamos el tiempo para Dios, y si no lo usamos de una manera como debe de ser usado, entonces estamos bien mal. Estamos robando el tiempo a Dios. Pónganse a pensar. Entonces es algo profundo, porque el hombre nace con ese tiempo específico, una vez más, que Dios le ha dado, le ha regalado. Pero uno usa el tiempo para mal. Bueno, no siempre, tampoco quiero ser. Pero nada más hay que ponernos a pensar cuando estamos haciendo algunas cosas, ¿estamos perdiendo el tiempo? Y a veces sí estamos perdiendo el tiempo en ciertas situaciones, que a veces uno está raspándose la panza viendo la televisión, después se acaba ese programa y uno sigue viendo el otro. Yo lo digo por mí, los juegos a veces que el sábado, que a veces me desenchufo y no hago nada, y el estudio o ya lo avancé o ya está por terminado, y el sábado 2-3 horas ahí viendo televisión, se acaba un partido y ahí estoy, y luego sigue otro partido y ahí estoy, hasta me canso de estar sentado, pero ahí estoy. Hermanos, estoy perdiendo el tiempo. O sea, estoy perdiendo el tiempo. ¿En qué me estoy? O sea, estoy perdiendo el tiempo. Puedo estar afuera limpiando la yarda, puedo estar ayudándole a Yolanda, puedo estar con los muchachos llevarlos al parque, puedo estar haciendo tantas cosas que puedo estar haciendo provechosas. No quiere decir que lo voy a usar para pecar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo estamos usando el tiempo. Pero si estoy ahí haciéndome loco, estoy pecando, porque sé lo que debo estar haciendo y no lo estoy haciendo. Entonces la palabra dice que es que es pecado. Si digo que tengo que estar limpiando la yarda y no la he hecho, entonces estoy pecando. Ahora, mucho cuidado. Un creyente debe usar el tiempo sabiamente. Debemos utilizar ese tiempo lo mejor que podamos. ¿Y saben qué? Nosotros escogemos. Nosotros tenemos esa libertad, ese poder de nosotros escoger. Ahora, podemos una vez más sentarnos, malgastar horas viendo o participando en actividades que simplemente no nos llevan a nada, no nos edifican, no son importantes en realidad, son cosas que nomás las vemos y ¿qué le sacamos de eso? Nada, pero ahí podemos estar viendo televisión y podemos estar enriqueciéndonos, por lo menos ver no sé, esos lugares turísticos que ven que hacen así, que pues Dios nos está educando, está aprendiendo algo, o si son cosas de educativas que para nuestro trabajo, para eso está bien, pero estoy hablando cuando estamos viendo tonterías. Esa es la realidad. Ahora, nosotros sabemos cuándo estamos malgastando el tiempo. Sabemos, ¿verdad? Ay, esto que estoy haciendo esto. Ay, cámbiale. Antes que venga el hermano. Ahora, también sabemos cómo estamos o cómo deberíamos de invertir para el reino de Dios. Totalmente que sabemos. En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente, dice. Caminen sabiamente para con los de afuera. Y fíjense por qué. Redimiendo o aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué está diciendo con los de afuera? Porque podemos estar con los de afuera, con los que no son creyentes, con los necios, y simplemente podemos estar no aprovechando el tiempo. Interesante, por eso dice, anden sabiamente con los de afuera, o sea, con los insensatos. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar haciendo cosas indebidas. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, hay que no desaprovecharlo. En la versión Dios habla hoy, dice, compórtense sabiamente con los no creyentes. O sea, compórtense sabiamente. O sea, no se comporten como ellos. Y aprovechen bien el tiempo. El creyente, hermano, siempre debe aprovechar, redimir las oportunidades durante el día que Dios nos da. Y son tantas, pero si andamos en nuestras propias cosas, se nos pasan. Oportunidades que tal vez alguien está necesitado y uno le sonríe y ya dice, ah, wow, esa persona en ese momento dice, everybody hates me, ya una sonrisa, o lo saludan a alguien. Entonces, esas son las maneras que Dios nos puede estar usando, así de simples. Pero, ¿qué pasa? Que al final no lo hacemos. Aquí puse algunos momentos, ¿no? Algunos ejemplos prácticos de esos momentos que pueden ser. Simplemente estar orando. Orando en todo momento, vamos manejando y orando ahí. Aunque vean que van manejando y van hablando solos. Hoy ya, como hay los Bluetooth o los speakerphones, ustedes pueden decir, Señor, te doy la gloria, Señor, te pido mi Dios. Y puede estar orando así en voz alta, lo que dé su voz, y la gente los ve y no va a decir que están locos. Va a decir, está hablando por teléfono. Está hablando. Sí, entonces eso está bueno hacer, hermanos. Estar orando, o sea, se puede aprovechar el tiempo, aunque estemos manejando. Dar buen testimonio. Compartir a Cristo, ser diligentes en el trabajo, dar un buen ejemplo con los vecinos, con los familiares, servir donde haya necesidad, amar de verdad al pecador, compartir a Cristo con ellos, eso sería aprovechando bien el tiempo. O sea, ideas prácticas, ¿no? Continuando con el versículo 16, ¿por qué? Pues porque los días son malos. Los días son malos, donde quiera que vayamos, hermanos, vamos a encontrar el mal. Donde quiera que vayamos, vamos a la playa, vamos a encontrar el mal. Aunque no encontramos el mal, pero ustedes saben a qué me refiero. voy a decir, a los hombres pueden estar viendo a mujeres en bikini y están ahí no están aprovechando, no están siendo sabios. Ahí están perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Pero si vamos a correr en la playa y andamos siendo con la familia, es algo provechoso. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente, el punto es de que debemos de caminar de una manera recta porque el tiempo, los días son malos. Porque hay situaciones, problemas en el trabajo, con los compañeros, falta de dinero, problemas de salud, problemas que esté pasando yo en esos momentos. Los días son malos. Hay oposición. El enemigo quiere venir y hacernos ese día malo, porque la Biblia dice que va a haber ese día malo. Dice que estén listos, estén fortalecidos para el día malo. O sea, quiere decir que ese día existe. No es que, a ver si pasa. Hermanos, en caso de que vayan a pasar esa semana un día malo, hay que estar preparados. No. Dice que va a pasar. Van a pasar momentos difíciles. Entonces, por eso los días son malos. Cuando vemos la tele, las cosas no edifican. Bueno, ahí vamos a brincarnos, porque ya dije mucho en la televisión. No sé qué señor que... No, ¿saben qué? Hay que decirlo. Las cosas que no edifican, o las cosas que estamos simplemente leyendo que no edifican, que pasamos y simplemente pensamos que esas cosas no deberíamos de estarlas pensando. ¿Por qué? Porque ya vimos algo, ya leímos algo y nuestra mente empieza y se va, está maquinando y se va más allá. Entonces ahí estamos mal. ¿Por qué? Pues porque los días son malos. La verdad, en la televisión vemos adulterio, fornicación. Las mujeres, al esposo lo hacen ver bien tonto, o a la mujer la hacen ver bien tonta, depende de qué estemos viendo. A los papás los hacen ver tontos, los niños en Disney. O sea que donde quiera que vayamos, los días son malos. A eso se está refiriendo. 1 Corintios 7, 29 al 31 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Imagínense. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyeren. Y los que disfrutan de este mundo, como si no disfruten. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, simplemente todo lo que estamos viendo es una ilusión, es una ilusión. Es como que ahorita está, pero así se va. Santiago dice que en como la neblina, en un abrir y cerrar de ojos, que, o sea, se acaba. Y así es la vida. Así es. Pero las cosas eternas, las cosas que edifican, las cosas divinas que el Señor nos ha puesto, esos momentos divinos, son eternos. Son eternos. Lo demás pasa. También, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice, derribando argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. O sea, ese pensamiento maligno, que estamos viendo cosas que no debemos estar viendo, televisión, muchachos caminando por la calle, lo que estamos leyendo, chistes vulgares, o sea, todo lo que no edifica, todo lo que ese diario nos trae, porque los días son malos, todo eso, llevarlo cautivo. Llevar cautivo quiere decir llevarlo, apresarlo, apachurrarlo y tirarlo a la basura, y llenarlo con salmos, con cánticos, con palabras. Esa es la palabra, porque si no lo hacemos, hermanos, se viene en la mente, estamos pensando, y si así fuera mi esposa, si así fuera mi esposo, ay, si tuviera tanto dinero, ay, y empezamos, entonces ya después, ni somos agradecidos con Dios, porque creemos que Dios no está siendo justo con nosotros, nomás nos está dando poquito, o qué está pasando con Dios, que no escucha mi oración. Entonces pues nos ponemos en un espíritu que no es de humildad, que no es de simplemente nos llenamos de vanagloria, viendo las cosas malas de este mundo. En el Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón de sabiduría, Ahora, ¿cómo podemos caminar? El punto número 3 es siendo obediente. Obediente a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Versículo 17, por tanto, dice, no seáis insensatos, o sea, necios, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. la versión Dios habla hoy dice, no actúen, fíjense, tontamente. Esa es la versión, por eso la puse ahí. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entender es comprender, percibir, ver y comprender con la mente. No más es ver, oh, sí estoy viendo, oh, ya. No, ver, procesarlo y entenderlo en la mente. Comprenderlo, darse cuenta de lo que está pasando. Eso es entender. El hombre insensato, necio, no entiende la voluntad de Dios. El hombre entendido, el hombre sabio, entiende cuál es esa voluntad. Ahora, un creyente debe de conocer la voluntad de Dios para conquistar el mal, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos de saber cuál es la voluntad del Señor en cierta situación. Vemos una situación y digo yo, oh, la voluntad de Dios es que vaya y le dé unas cachetadas para que se calle. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en ese momento es ir primero orar y después ir y hablar con palabras suaves con esa persona y de alguna manera ver que esa paz, que esa tranquilidad simplemente venga el Espíritu Santo y a través de lo que vayamos a decir, palabras suaves, la persona se tranquilice. Han estado en situaciones donde les gritan y los ponen como camotes y nomás se quedan callados y no dicen nada o se ríen o dicen I'm sorry. O I will not do it again. Ya, ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Pero si, hoy, no sabes con quién te has metido. What? What are you telling me? Y empezamos. Entonces ahí estamos mal. Entonces ahí ya estamos siendo exactamente como ellos. No estamos siendo sabios, estamos siendo tontos. Estamos siendo tontos. Estamos actuando tontamente. ¿Por qué? Pues porque no podemos entender cuál es esa voluntad del Señor. Y ahí es algo, hermanos, que tenemos que siempre pensar en eso. Ahora, si no sabemos qué hacer, entonces somos tontos insensatos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos lo ha dicho. Y Él en ese momento nos da esa paz, nos da esa tranquilidad. Pero si sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, somos tontos, necios y insensatos. Ahora, otro punto es de cómo podemos saber la voluntad de Dios. Pues, hermanos, leyendo su palabra y aplicarla a nuestra vida diaria. Si no estamos leyendo, entonces, ¿cómo sabemos cómo es que Dios quiere que nos... O sea, ¿cómo es que nosotros sabemos que Dios nos está guiando? O cómo es la actitud que debemos tener si la palabra es lo que nos está diciendo todo? Entonces, tenemos que estar leyendo nuestra palabra. Primera de Juan, no, en Juan... capítulo 8, versículo 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, recuerden, judíos que habían creído en él, si vosotros, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis, dice, van a ser verdaderamente mis discípulos, y si conocieres la verdad, o sea, y si conoces la verdad los va a hacer libres, o sea, la palabra, importantísimo, Jesús dijo en Juan 17, dice, santificaos, o sea, santifíquense en tu verdad. Tu palabra es verdad. También en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia. Hermanos, procuren con diligencia, presentarnos a Dios aprobado. Aprobado quiere decir como que pasamos la prueba, que sí dimos ese paso, que pasamos algún tipo de prueba. Como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. ¿Por qué? Pues porque pues, eso es lo que dice la palabra. No estoy mintiendo, no es mi propio entendimiento. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque estamos usando bien esa palabra. Dice el que usa la palabra de verdad. También en Salmo 40, versículo 8. Dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. También Salmo 119, versículo 11. Mi corazón he guardado tus dichos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Pues para no pecar contra ti. O sea, esos dichos es la palabra. En mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hermanos, versículos claves. También simplemente siendo sensibles al Espíritu y al Espíritu Santo, que es el que nos guía siempre. En esas ocasiones que a veces no sabemos qué hacer, que nos ponemos en situaciones donde, wow, ¿y ahora qué hago? Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo esto en Juan 14, 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, los va a llevar a toda verdad. Él es el que les va a poner en la mente lo que tienen que decir. Han estado en situaciones donde a veces dicen cosas y los hermanos dicen, oh, hermano, gracias por lo que me dijiste, eso es lo que estaba necesitando. Y uno dice, ¿qué dije? A veces ni se acuerda lo que uno dijo. Ese es el momento donde el Espíritu Santo dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, es Dios totalmente hablando a través de nuestros labios, a través de nuestro ser. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A orar por esa persona, a escuchar a esa persona y simplemente darle una palabra de apoyo, de esfuerzo, de sabiduría, para aliento, esa es la palabra que estoy buscando, gracias, aliento. Aquí hermano, quiero que todos pasen, bueno, ahí lo tienen, pero quisiera que todos juntos leamos Juan capítulo 16, versículo 7 al 10, al 15, perdón. Y ahí vamos a ver lo que es esto, lo del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo verdad, aquí lo van a tener. Yo os digo verdad, dice. Y les conviene que yo me vaya, Jesús hablando, recuerden. Dice, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, dice que convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más. Versículo 11. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, no van a entender. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Recuerden, Jesús está hablando. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os hará saber. Va a tomar de lo mío y les va a decir, les va a dar saber. Versículo 15. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Ese pasaje, hermanos, hay que bloquearlo y encuadrarlo en nuestras Biblias. También en Romanos 8, versículo 4 y 5. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice que piensan en cosas del Espíritu. También en ese mismo capítulo, Romanos 8, brincamos al versículo 13 y 14, y dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si vives conforme al Espíritu, haces morir las obras de la carne, y entonces vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El salmista, hermanos, decía en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. O sea, no es natural para el hombre natural, o sea, para la carne, hacer la voluntad de Dios. No es, o sea, es difícil. Es difícil. Y si dicen, oh, es que, hermano, usted es un hombre que lee la palabra, o fue a un instituto bíblico, o es un hombre que sirve en la iglesia. Es difícil, hermanos. Y a veces es más difícil para alguien que está sirviendo que para el que no está sirviendo. ¿Por qué? Porque vienen cosas que sabe uno que no tiene que estar haciendo, o estar pensando, o estar viendo, o estar... Entonces, fíjense, el salmista lo que decía, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Enséñame. ¿Y qué quiere decir enseñar? Enseñar es como no saber nada. ¿Qué hago aquí? Enseña, ¿cómo? No sé qué hacer. Enséñame. O sea, hay que nos sentirnos de una manera como que sabemos. No, estamos igual que salmista, estamos todos iguales. Necesitados de Cristo, queremos aprender, queremos... Señor, muéstrame cómo. muéstrame cómo hacer tu voluntad. ¿Por qué? Pues porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, no es el Dios de este mundo. Mi Dios no soy yo mismo que quiero hacer las cosas conforme a mi voluntad. No, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, de sabiduría. El punto número 4, ¿cómo puedo caminar con cuidado? Pues simplemente llenándome del Espíritu Santo, no de alcohol o de cerveza o de lo que nos llenábamos antes. Versículo 18 dice: no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, por lo cual hay desolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, hay que llenarnos de algo. ¿De qué nos vamos a llenar? ¿Nos vamos a llenar de cosas mundanas de este mundo? ¿Nos vamos a llenar de mis deleites que son muy míos y nadie me los quita? ¿Me voy a llenar de cosas de la carne? ¿Me voy a llenar de mucha comida, de licor? Hay que llenarse de algo. ¿De qué nos estamos llenando? Dice, sed llenos del Espíritu. De eso tendríamos que estarnos llenando. Embriaguez, sí, ¿verdad? Eso significa estar intoxicado. Fíjense, eso es la palabra que dice, estar intoxicado con alcohol o drogas. En Lucas capítulo 21, versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. O sea, no coman de más. Si está un plato de pozole, nada más uno, llénense y ahí están tranquilos. Eso lo digo por mí. No coman el segundo porque ya entonces están siendo glotones, están siendo tragones y están pecando. Hermanos, ¿en serio? Hermanas también. Yo no dije. Alguien dijo por allá, hermanas. Y estoy hablando por mí, por mis hermanos. Porque conozco que son de doble rodado. Quiere decir que comen dos veces. Entonces, ¿qué dice? Fíjense. Una vez más, hermanos, porque ya se alborotaron. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, no me está hablando, hermanos, de la comida, y está hablando de llenarse de cosas, de lo que, o sea, cosas que son mundanas, cosas que nos llenan, y tenemos tanto que nos lamentamos de, ay, ya ahora estoy embriagado, estoy sobrelleno de qué, pues de todas mis riquezas que tengo, de lo famoso que soy, o todo lo que estoy haciendo, mírenme. O sea, eso puede estar ocurriendo. ¿Qué es? Los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, wow. Y que de repente venga ese día. Pablo dice que hay desolución, dice. ¿Y cuál es esa desolución, hermanos? Pues en Gálatas. Hablando de todas estas desoluciones, donde hay desoluciones, envidias, homicidios, y luego está borracheras. Interesante que envidias y homicidios está, y luego está borracheras, y luego sigue orgías. O sea, imagínense, está entre qué palabras tan fuertes. Está en envidias, homicidios, borracheras y luego orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, los amonesto. Como ya se los he dicho antes, Pablo hablando a los gálatas, dice que los que participan en tales cosas, dice que no heredarán el reino de Dios. Palabras fuertes. No sé cómo la gente puede decir que puedo tomar y puedo estar así medio borrachito, puedo y no pasa nada. ¿Qué más claro podemos tener eso, hermanos? Y también no los quise poner tantos porque son muchos versículos, pero también pueden compararlos con Proverbios 20, versículo 21, Isaías 28, 7, Ezequiel 23, 32 y Ezequiel 39, 19. La palabra clave aquí es exceso. Exceso es un comportamiento excesivo, desenfreno, desgaste del cuerpo, comportamiento incontrolado, comportamiento y una conducta de libertinaje, escandaloso, tipo parrandero. ¿Recuerdan una canción que es Escándalo? Que en todos los bailes. Escándalo, taratatatata. Mira, todos, todos se la saben. Recuerden que yo vengo del mundo, hermanos, y muchos de nosotros. Ahora, todo eso, hermanos, ese exceso, eso es lo que está hablando aquí, de llenarnos de otras cosas. Dice, no hagan eso, llénense del Espíritu, más bien, llénense del Espíritu Santo. Y ese es el punto, hermanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente las embriagueces, las borracheras, es obra de la carne. Totalmente, obra de la carne. Y fíjense lo interesante, uno dice, pues una cervecita no pasa nada. It's okay, al cabo hay que celebrar, es tu cumpleaños, o voy a ir con los hermanos, o no con los hermanos, con mis hermanos carnales, y una cerveza. Bueno, para que no digan que soy tan santurrón, tan así. Pero ¿saben qué? Ese traguito me lleva a la parranda. Después de la parranda, alboroto. Entonces se pierde ya sentido común y estamos actuando tontos. Después ese comportamiento ya se viene libertino. Y ya después hay exposición del cuerpo, ya uno siente, ya uno le ahí baila, hace cosas así de bailes sexuales. Escándalo, bailan escándalo. Después de eso vienen esos pensamientos sexuales, la manera como están bailando, la manera como están moviendo, todo eso. Después, aparte, después de esos pensamientos sexuales, que los que lo están viendo nomás están pensando en eso, y échame otra cerveza y échame otro acá, y están pensando, entonces viene la inmoralidad. Después el mal comportamiento, después los pleitos, la violencia, después el abuso físico del esposo a la esposa, abuso físico, o a veces las esposas a los esposos, en algunos casos. Después la persona se siente invencible, se siente fuerte y poderoso, y dice, sigo siendo el rey, pone a Vicente Fernández, y empieza a cantar, y ahí sigue, y sigue siendo el rey. Y saben que en realidad solamente hay un rey de reyes, y ese es nuestro Señor Jesucristo. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno se emborracha? Simplemente que excluye, la palabra excluir simplemente descarta, hermanos, rechaza, aparta, prohíbe, elimina a una persona del reino de Dios. Que no se nos olvide. Eso es exactamente lo que nos excluye, nos quita, nos saca, nos descarta, nos aparta, nos prohíbe, nos elimina. 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo dice en Gálatas, también aquí lo está haciendo en Corintios. Y recuerden, esta era una iglesia en Corintios que le daban vuelo al libertinaje, a la carne. Eran según ellos muy religiosos, muy santurrones, pero vivían doble vida. O sea, había un descontrol total en esa iglesia carnal en Corintio. Una vez más, voy a leerlo en Gálatas 5:21. Las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, los amonesto, como ya lo he hecho antes, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuando con el versículo 18. Antes bien... O sea, dice, más bien sean llenos de qué, pues, del Espíritu. Y fíjense aquí lo interesante, es un mandamiento, no dice, procuren, traten, si lo hicieran, no dice, ser, dice, sean llenos, dice el tiempo presente. Quiere decir que debemos de estarlo haciendo continuamente, tenemos que estar siendo llenos del Espíritu Santo. No con cerveza, no con una copa de vino, no con una margarita o piña colada, con alcohol, o no con una chelada. Oye, por cierto, las cheladas están muy populares en la televisión, ya está, las cervezas están haciendo ese tipo. En un tiempo atrás fueron los wine coolers, ahorita son las cheladas. Entonces, las modas van cambiando, hermanos. ¿Por qué? Porque quieren llevar a gente a que tomen. Quieren llevar gente a que gasten, a que vivan de una manera. Entonces tienen que estarse inventando constantemente. Recuerden que así trabaja el enemigo. Tienen que estar inventando mentiras para atraernos. Dios no está inventando. Dios siempre es una verdad y siempre ha sido desde el principio y no va a cambiar. El enemigo es el que está cambiando. Está cambiando. Por eso dice que no os conforméis, dice. no se hagan igual a este mundo. ¿Por qué? Porque si nos conformamos, es decir, nos hacemos igual o copiamos o nos hacemos a la hechura de este mundo. Y la palabra dice, no os conforméis, no se hagan. ¿Por qué? Porque tal vez una chelada no me gusta, pero tal vez el wine cooler sí me gustaba. O tal vez al rato va a venir algo más que eso sí me va a gustar. Y el enemigo tiene sus mañas y artimañas para engañar al Hijo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es lo que nos debe llenar, hermanos, continuamente. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente. Y el Espíritu Santo llena no nada más del corazón y está aquí, Dios mora en mí, pero es una transformación que ya ahora está en mi corazón, en mi mente, y ya totalmente entiendo exactamente lo que Dios me está diciendo a través de la palabra. Y dice, wow, aquí dice, está tan claro. Antes leíamos la Biblia y ni entendíamos nada. O sea, se me hacía tan imposible. Ahora sabemos y a través del Espíritu Santo es el que nos va llevando a toda verdad. Entonces simplemente toma una posesión de nuestras habilidades, nos capacita, nos da dones, y entonces es cuando podemos servir en el ministerio. Y simplemente eso es ser llenos del Espíritu Santo, o ser bautizados por el Espíritu, o a través del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo simplemente, o ser bautizado, es una manifestación de Dios dentro del creyente. Ahí se manifiesta, wow, ese hermano. Uno habla con ese hermano, con esa hermana, y solamente uno recibe edificación, uno se siente bien. Wow, ese hermano, ¿por qué? Porque ese hermano está lleno del Espíritu Santo, ha sido bautizado. Y ser bautizado no es una vez que pasó y ya. Por eso esa palabra como que casi no me gusta, ser bautizado, porque como que quiere decir, oh, ya fui bautizado por el Espíritu Santo, ya, I'm okay, ya puedo seguir. No, es constantemente. Por eso me gusta más, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que decir que, hey, mi vaso está vacío, hay que llenarlo. Pero si fui bautizado, ya fui bautizado, ya pasé esa prueba, entre comillas. Ahora ya puedo ahí seguir caminando así. No. La Biblia dice que hay que sed llenos del Espíritu Santo. Y es algo bien importante, hermanos, que muchas veces hay otras iglesias que dicen, oh, hermanos, usted ya ha sido bautizado, gloria a Dios, ya como que ya entró en el club de los santos. Y ahora espere que el Señor le dé lenguas, le dé y todo, y ahí quedan. Y no, hay que buscar, hay que venir y buscarse llenos del Espíritu Santo. La palabra manifestación es quitar o mover. Fíjense lo interesante. Es quitar o mover el velo que cubre algo, o sea, revelar algo que estaba cubierto. Revelar o manifestar es algo que el hombre simplemente no había conocido, y es lo que se está haciendo. Está haciendo esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de alguien. Jesús dijo en Juan 14:18, dice, no os dejaré huérfanos. Una vez más dice, vendré a vosotros y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquel día, dice, aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos, fíjense lo importante, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama es el que tiene mis mandamientos y el que los guarda. Ese será amado por mi Padre y yo le amaré. Y después dice, ¿qué dice ahí? Y me manifestaré en él. Quiere decir que no nomás es ser bautizado y he sido bautizado lleno del Espíritu Santo, pero no, es que lo amamos y seguimos sus mandamientos y los guardamos. Si no sigo los mandamientos y no los guardo, entonces Dios no se va a manifestar en mi vida. Entonces por eso es importante de seguir siendo lleno, seguir buscando la llenura, porque parte de eso es seguir los mandamientos y guardarlos, o sea, ser obediente a la palabra de Dios. Importantísimo. Y aparte de eso es estar en obediencia. Dice, y me manifestaré en él. Él se manifestó él mismo a sus discípulos en una manera muy especial. Vamos a ver en Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús dice que no había sido aún glorificado. Es cuando Jesús todavía estaba aquí en la tierra. Pero vemos en Hechos 2:4, dice que fueron todos llenos del Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el versículo que se saca de fuera de contexto y dicen, bueno, hermano, usted todavía no ha recibido, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque todavía no habla en lenguas. ¿Por qué? Porque en Hechos dice que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Después vemos en Romanos, donde está hablando de los dones, o en Corintios, está hablando de los dones y dice que el Señor los va dando conforme a la voluntad de Dios. O sea, no todos van a tener el don de lenguas. Y en los miércoles estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, y es un estudio bien, bien bonito que para que todo eso quede bien claro en nosotros, si hay algunas preguntas o algunas dudas. También en Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, o sea, cuando acabaron de orar, o cuando estaban orando, dice, el lugar que estaban congregados, dice que tembló. Pónganse a pensar, nos ponemos a orar, Señor, y nos ponemos a orar ferventemente, y de repente tiembla. Wow, wow, ¿qué pasó aquí? Estamos en California, que está temblando. No, allá tembló, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, o sea, con poder, la palabra de Dios. También Hechos 13, versículo 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que nos da gozo, la llenura del Espíritu Santo. Si estamos viniendo a la iglesia, si estamos yendo a nuestro trabajo, si estamos haciendo cualquier cosa que hagamos y no hay gozo, yo les pregunto, o hay que preguntarse, ¿nos falta ser llenos del Espíritu Santo? ¿Será que mi vaso, mi copa está vacía? Suponemos que esto está lleno y está así tal vez. ¿Estamos empty? ¿O será que estamos a la mitad y de veras hemos aprendido a caminar bien llenos y ahora que estamos a la mitad nos sentimos sin gozo? La Biblia dice que nos llenemos, y no nomás que nos llenemos, sino que el vaso se llene y sobresalga. Cuando se llena y sobresalga, es cuando no nos podemos quedar callados. A todas las personas les hablamos de Cristo, a todas las personas las amamos, sonreímos, y simplemente somos un vaso que fluye, que se llena y fluye. Y fluye el Espíritu Santo, que es como si fuera el agua, ¿no? En vez de agua. Entonces, ¿será que eso nos falta? Porque dice que los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. O sea que el estar llenos del Espíritu Santo produce ese gozo. Por eso es tan importante, hermanos, de estar llenos del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos de vino, eso nos trae de solución. Por eso dice, sed llenos del Espíritu. Una persona que está lleno de gozo, una persona es que está agradecida con Dios y le canta. Ayer no nos sabíamos, yo por lo menos yo, canciones, pero ayer yo sentía ganas de cantar, de hacer algo, de cómo me sentía de gozo. Ese es el gozo, es estar llenos del Espíritu. Entonces, una persona simplemente está en ese sentido, ¿no? Cuando está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo debe caminar? Continuando con el último punto, bueno, los últimos dos. ¿Cómo? Pues alabando y cantando al Señor. Porque recuerden que si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a tener ese gozo. Entonces vamos a, ese es lo que sucede, que vamos a estar cantando al Señor de todo corazón. Versículo 19, alabando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Pablo, una vez más, dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? ¿Pero haré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Dándonos cuenta de que, o sea, se puede, porque a veces gente dice, no, es que me como vino un éxtasis, o me entró algo en mí, y estaba cantando y no supe lo que pasó. No. Viene, Dios es un Dios de orden. No sé si ustedes han visto en YouTube, a veces salen a situaciones donde las personas están orando y dice, según ellos, viene el Espíritu Santo y ¿saben qué? Dejen regreso. No digo según ellos, porque Dios se manifiesta de la manera que Dios quiere. Dios es Dios. Y Dios no lo podemos poner en una cajita y decir, ese no es Dios porque Dios así no se manifiesta. Dios se puede manifestar en diferentes maneras. Pero yo he visto situaciones en videos donde las personas empiezan a actuar, empiezan a hacerle así, se pone así como perros y como que ladran y empiezan a correr y se hace un relajo y dicen, eso es una manifestación del Espíritu Santo. Yo digo, I don't think so. Y una vez más, lo digo con mucho cuidado porque en mi vida han ocurrido cosas donde yo pienso de cierta manera y el Señor me muestra totalmente diferente. Y ya se los he compartido. Como cuando oran por mí y dicen, esas personas se caen o los empujan. Pues a mí ni me tocaron, oraron por mí y no sé qué pasó. Y lo único que supe es que abrí los ojos y estoy acostado en el piso y digo, men, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empiezo a racionalizar todo. Me están viendo, todavía no se acaba, está en la alabanza, todavía están hablando por hermanos, aquí me voy a quedar otro ratito, porque me da pena, y estoy así. Todo está pensando, fíjense, todavía mi orgullo, mi incredulidad en ciertas cosas, y estoy ahí y veo todos, y veo que están hablando, y nadie, y yo, y el único que se cayó fui yo, y tal vez otro por allá, con otro hermano, y Dios tiene el sentido de humor, hermanos, y eso es para avergonzarnos, para que nos demos cuenta quién es Dios. Él es Dios, no nosotros. Y ahí estoy y era un stage ahí grande, es una iglesia en Pasadena, grande, como un auditorio grande. Y ahí estoy yo arriba en el escenario, tirado así como, y yo dije, yo voy a ir y a mí no me van a tumbar, no me van a empujar, pero yo necesito oración, yo quiero traer esto a estos hermanos. Y ahí estoy. Bueno, ya después ya llegué, me levanté así, me bajé, y me hubieran visto. Como perro con su de la cola entre de las cosas, con mi Biblia. Me senté y, Señor, perdóname. ¿Y saben qué? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque Dios es Dios y nosotros no sabemos. Pero el mismo Espíritu da testimonio de cosas. Y uno se puede dar cuenta y uno cuando está así, uno ha estado en situaciones donde uno está y se siente mal. ¿Por qué? Porque lo que está oyendo ya no da testimonio de las cosas que son de Dios, que son de Jesús. Y uno se siente mal y uno quisiera pararse y decir, hermano, está mal o no sé, pero el mismo Espíritu da testimonio. Y eso es es el punto. Después, James. No, es James. ¿No conocen a James Rodríguez? Ya cambió todo. Si no, entonces James es Santiago. Yo la otra vez dije, oye, Santiago metió unos dos goles, ¿verdad? Y dice, ¿cuál Santiago? Pues James. James es James y James es Jaime. Entonces un relajo con Santiago, pero vamos a decirle nosotros James, ¿no? James Rodríguez. Para los que no saben de qué estoy hablando, un jugador colombiano de fútbol, el mejor jugador del mundial, se llama James Rodríguez. Pero ahí en Colombia y donde quiera que lo conocen es James. Entonces James Rodríguez. Entonces ahora está en el Real Madrid. Entonces ahora es James Rodríguez. Entonces todos lo conocen. Entonces yo digo, pues o es Santiago o es James, Jaime. Pero no, él es James. Bueno, en Santiago 5:13 dice, si alguno entre vosotros dice, está afligido, se encuentra alguien afligido, dice que haga oración. Y si alguno alegre, ¿qué dice? Canten alabanzas. Quiere decir, hermanos, cuando estamos así en una situación, ay, Señor, no sé qué hacer, pues sabemos que automáticamente oramos. Ahora, si nos estamos contentos, hay que cantar y darle salmos, pero no canten rancheritas o los Bukis o Juan Gabriel, ¿no? hay que aprendernos alabanzas para cantar, alabaré y cantar. Señor Aguilar, bueno, el señor Aguilar todavía cantaba, no cantaba así tan como Vicente Fernández, cantaba más, un poquito más modestas. ¿Canta feo? No. ¿Es de Zacatecas? No, sí, era Antonio Aguilar era para como mi abuelito. A mi abuelito le gustaba mucho Antonio Aguilar. Y pues era el único artista que teníamos en Zacatecas. Todos eran de Guadalajara. Bueno, ya para terminar, el punto número 6 es simplemente siendo agradecidos con Dios, hermanos. siendo agradecidos a pesar de la situación. A pesar de la situación en que nos encontremos, hay que siempre darle gracias a Dios. Versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Señor Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias. Fíjense lo interesante, dice, en todo. En todo. Y acá estamos viendo en Efesios que hay que darle gracias a Dios por todo. En todo. Dice en Tesalonicenses. Quiere decir que a pesar de la situación, hermanos, a pesar de lo que estemos pasando, hay que darle gracias en todo momento. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y que no se nos olvide, hay que ser agradecidos siempre. Saben, hermanos, que si no somos agradecidos con Dios, Dios ahí nos va a mantener hasta que nos demos cuenta que esa es su voluntad. Y entonces dice, Señor, gracias Padre, pues si esa es tu voluntad, pues aquí me voy a quedar. Hasta ese momento es cuando Dios dice, ah, mijo, ya entendiste lo que te estoy enseñando. Entonces tenemos que ser agradecidos por lo que sea, hermanos. Ah, no tengo esto, ser agradecido. Tengo esto, pues ahí ya más agradecidos, ¿no? Pero el punto es, a pesar de la situación, también en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, y después, ¿qué dice? Y acción de gracias, y darle gracias, estar agradecido. O sea, no se pongan, no se afanen, no quieran hacer las cosas de una manera que tal vez es imposible, pero aún así dice, vengan delante del Señor, y oren, con ruego, y luego sean agradecidos. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, o sea, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagamos, a darle gracias y ser agradecidos. Bueno, hermanos, vimos versículos bastante fuertes, bastante prácticos para nosotros, y vamos a venir delante del Señor y vamos a orarle, vamos a pedirle de que simplemente podamos vivir de la manera práctica y caminar de esa manera, con mucho cuidado. La semana que viene es una semana también buenísima, porque todo lo que continúa y parte del capítulo 6, vamos a hablar de lo que es la familia. Vamos a entrarle con las mujeres primero, y luego después con los esposos. Pero con las mujeres y luego con los... Y luego fíjense, primero con las mujeres, luego con los esposos, y luego otra vez con los esposos. Y luego ya después la armadura del Señor y terminamos el libro. Pero vamos a orar, hermanos, que el Señor nos muestre cómo caminar con cuidado, específicamente para cada uno de nosotros, porque todos caminamos de cierta manera. Entonces vamos a pedirle que el Señor nos guíe de la manera que Él de veras quiere que caminemos, y ser guiados por Él y no por nosotros. Amén. Señor Padre, te damos gracias, y Señor, venimos delante de ti, Señor, primeramente dándote gracias, Señor, porque tu palabra dice que seamos agradecidos. Pero sobre todo, Señor, porque seis puntos que vimos, Señor, son puntos prácticos, Señor, para nuestro caminar, Señor. Y para caminar de una manera con mucho cuidado, Señor. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos muestres cómo podemos caminar con ese cuidado, Señor. Las cosas que nos tenemos que cuidar, Señor, y que simplemente se revelen a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos caminar, Señor, y ver todo lo que estamos haciendo con esa diligencia, Señor, que tú nos has hablado esta mañana, Señor, y no como los necios, los que no te conocen, Señor. También, mi Dios, te pedimos para poder usar el tiempo de la manera, Señor, correcta, la manera que tú quieres que lo usemos, Señor, y no la manera que queremos usarlo, Señor, para nuestro propio bien, Señor. Queremos usarlo para tu bien, Señor, porque los tiempos son malos, mi Dios. También, mi Dios, queremos ser obedientes a tu voluntad, mi Dios, y no la voluntad de nosotros, Señor. Que sea conforme a lo que tú ya has preparado de antemano, Señor, en nuestro caminar, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por lo que haces, por lo que estás haciendo, Señor. Y sobre todo, mi Dios, pidiéndote esa llenura del Espíritu Santo a diario, mi Dios. Constantemente, Señor. Te pedimos, mi Dios, que en esos momentos que nos sientamos tal vez sin gozo, tal vez afligidos, tal vez preocupados por ciertas situaciones, Señor, nos recuerdemos, Señor, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, Señor. que a través de eso, Señor, podemos tener ese gozo a pesar de la situación. Podemos tener esa paz a pesar de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, Señor. Y podemos tener esa fe, estar confiados, mi Dios, en lo que tú estás haciendo, sabiendo que tú tienes control total de la situación y de nuestras vidas, Señor. Te pedimos también, mi Dios, que seamos agradecidos, Señor, en las maneras como actuamos, las maneras como conducimos nuestras vidas, Señor, y que constantemente, Señor, tengamos ese espíritu de gratitud, Señor, de todo corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos sigas usando, nos sigas cambiando, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.